Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Este es un programa que arranca ahora, va hasta las 11 de la mañana, y en el que vamos a estar hablando de temas de tecnología, de cuestiones que nos han interesado, noticias, eventos y otros temas que tienen que ver con la tecnología, con todo esto que ya excede lo que es simplemente el celular o la tableta o la computadora, sino que está en todo y pervade todo y cambia todo. Y un ejemplo sencillo, si querés, de cómo la tecnología digital, que es a lo que normalmente nos referimos con tecnología, aunque olvidamos que tecnología está
es todo,
en todo,
claro. Hasta los engranajes.
Exactamente. El que hace la excelente aclaración es Facundo Raventos, que podemos decir, por ejemplo, esta radio que transmite de manera enteramente digital, y este programa que está siendo operado por el señor Orlando detrás de los controles, no, detrás del vidrio, porque está en los controles. Pero detrás de los controles tendremos un problemón. Decíamos, todo esto es digital, reemplaza a la radio tradicional, pero la radio tradicional también es tecnología, por más que uno...
Conviven.
Claro, no, pero digo, por más que uno lo tiene como naturalizado, claro. Es lo que siempre decimos, las casas y el transporte y la posibilidad de tener agua corriente y cloacas y qué sé yo, tiene que ver con la tecnología.
Los lujos.
Pero de lo que hablamos normalmente cuando nos referimos a la tecnología es la cuestión digital. Y en lo digital, tanto ayer, sobre todo ayer y anteayer, hubo mucho lío, mucho run-run, para usar un término muy moderno, acá en la ciudad de Buenos Aires, por la llegada de Uber, que es como un ejemplo de Uber, no el ex de
no, Susana. No de Susi.
Sí. ¿Qué estará haciendo el Uber en este momento? Digo, ¿cómo?
¿No tendrá un paquete accionario? Capaz
No hay una manera de que lo capitalice. Que diga,
claro. El Uber de Uber, él manejando un Uber.
Bueno, ahí sí, es uno de los memes que está dando vueltas. Él manejando, el otro es el Chano manejando un auto Uber. Pero decíamos, arrancó Uber. Uber es un ejemplo muy claro. Es algo muy digital porque es una aplicación. Uh-huh. Es una empresa, por supuesto, es un servicio. Cobran, ganan mucho, mucho dinero con esto, con esta idea genial, que es puentear el sistema de taxis.
Sí.
Y vincular a los pasajeros, gente que quiere bajar, que quiere viajar, con gente que tiene su auto propio, privado, personal, y dice, bueno, yo te llevo y vos me tirás unos mangos.
Claro, yo puedo, podemos matar dos pájaros de un tiro, básicamente.
Totalmente. Está... no está... tiene, por supuesto, un montón de complicaciones, porque no está regulado. Las complicaciones las tiene aquí y en otras partes del mundo. En algunos lugares ha logrado, por ejemplo en México, logró después de muchas marchas y mucho lío, uh-huh, un acuerdo para pagar un impuesto que de una manera dice, bueno, ok, vos estás pagando un impuesto, la ciudad obviamente gana dinero con esto, entonces dicen, está bien, te damos el permiso para operar. No es el caso de la ciudad de Buenos Aires.
¿Puedo decir que es como que hay mucho ahínco por ahí del gobierno de la ciudad? Me pareció, porque fue la corta vida de Uber, fue casi como una mariposa, duró menos de una tarde, pero como que, no sé si con otras cuestiones que por ahí están en el mismo estado de irregularidad, se ha puesto tanto énfasis para detenerlo tan abruptamente, porque se habló con la Cámara de tarjetas de crédito, de comercio electrónico de tarjeta de crédito, para sí, clausurar el tipo de pago.
Eso igual después funcionó. Es raro eso, lo de las tarjetas de crédito. Yo, digamos, la sí, verdad, claro, que lo vi mencionado, pero no sé si alguien de la Cámara de Tarjeta de Crédito
lo confirmó.
¿Lo confirmó?
Claro.
¿Sí?
No.
Yo
había visto, sí, la noticia.
Raro. Raro que te paren un débito.
Una forma de...
Porque o sea, no,
es una forma de pago en realidad.
Sí, tal cual. Sí es cierto que el gobierno de la ciudad dice que Uber no tiene...
No cumple
con la reglamentación necesaria. Uh-huh. Obviamente lo que hace es salir a defender al sindicato de taxistas.
Claro.
Que le dejan mucho dinero a la, uh-huh, a la ciudad de Buenos Aires. Dinero que si Uber se come, como en otros países, al servicio de taxi porteño, deja de percibir.
Claro.
Por otro lado, lo que hicieron fue salir a considerarlos como si fueran autos o remises, taxis o remises truchos, y empezar a pararlos en la calle. No sé cómo hacen, porque claro, los autos no son, son autos.
Para mí los piden y les hacen una emboscada.
Bueno, eso pasó en otras ciudades con Easy Taxi. Ah. Easy Taxi es un servicio que es similar, pero la, entre comillas, ventaja de Easy Taxi es que funciona con los taxis. Entonces no hay tanto, no hay tanto lío, porque mantiene el status quo del taxi, simplemente facilita la, el contrato. Pero lo que pasó con Easy Taxi era que, si bien es un sistema que apoya a los taxistas, va en contra de las empresas de radiotaxis, porque lo que hace es, te ahorra tener que llamar a un radiotaxi, sino que lo llamas desde el celular.
Claro, nuclea taxis por ahí de conductores que están por fuera de una empresa de radiotaxis.
Exactamente. Entonces lo que hacían las empresas de radiotaxi, era hacerse pasar por clientes de Easy Taxi, llamaban y cuando llegaba el pobre taxista a buscar un pasajero, lo que lo estaban esperando eran unos señores que le decían, mirá, nosotros somos taxistas como vos, no hagas esto porque la vas a pasar pésimo.
Claro, y tuvieron, o venía nuestra empresa de radiotaxi.
Tal cual. No, porque había ahí todo un pago, que yo, ¿no? Sí, hay claro, muchos taxistas a los que no les, a los que sí, no les conviene. La cuestión es que ayer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo dos cosas. Por un lado, empezó con este sistema de análisis de tratar de determinar si un auto era un auto de Uber, no sé cómo, y empezar a pararlos. Y en un caso, una persona, que un conductor, que fue, le llevaron el auto y lo multaron por 77.000 pesos.
Tranqui.
Uber, que es una empresa que tiene montañas de plata, sí, se queda con el 25% de cada pasaje.
Sí, y pero igual garantiza una ganancia de 12.000 pesos semanales.
Sí, no te la garantizan.
Bueno, dicen, es, lo que es podrías, como lo que podrías ganar.
Podrías estar ganando 12 lucas al por semana.
Sí.
Bueno, Uber dice, ningún problema, yo te pago la multa, vos quedate tranquilo, no pasa nada. Y siguen. Ellos dicen que hay el Código Civil y Comercial los autoriza a operar, el gobierno de la ciudad dice que no, y ahora hay una medida cautelar dictada por, ya te voy a decir, el juez Víctor Trionfetti, del juzgado número 15, lo contencioso administrativo y tributario porteño, que a pedido del Sindicato de Peones de Taxi, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de la Capital, la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis, lo cual te da una pauta de la cantidad de sindicatos, claro, y agrupaciones que hay.
Es casi como las fracturas de la CGT, solo dentro del rubro taxista.
Son, creo que 37.000 taxis, si no me equivoco, lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, le dijeron no. Hay una medida del juez Trionfetti que dice, olvídate, suspendió Uber, está prohibido hasta que tengamos toda la información de que cumple con todos los requerimientos.
Ahora digo yo, porque obviamente Uber se ve que encontró, digamos, un recoveco legal en el cual sentía que estaba amparado para poder operar. ¿No era más fácil plantearlo? O vos decís que es más fácil ya lanzar el sistema y
lo que han hecho en todos los países es eso. Es, se tiran a la pileta.
Porque más si sentís por ahí que estás amparado por bueno, instrumentos legales.
Ellos lo que dicen es que el artículo 1280 del Código Civil y Comercial, que establece la figura del contrato de transporte, ya con eso están. Pero además, básicamente lo que ellos hacen en todo lo que han hecho en todos los países es, como tienen un servicio que para los usuarios es muy conveniente, porque básicamente es más barato. Que es lo que más le importa a la gente, salen, logran cierta adhesión, más o menos, como que, y se aguantan todos los problemas legales que tienen, hasta que en un momento los municipios se encuentran con un problema, que es que no lo pueden parar, porque es muy difícil, claro, de frenar. Cualquier medida legal que pongan, lo que va a terminar haciendo es que la ciudadanía, que no tiene mucho amor por el taxi en general, diga, a mí no me importa, yo lo que quiero es que estoy viajando con esta gente, me sale más barato, basta. Finalmente, de una u otra manera, terminan arreglando. En algunos países, no. En Brasil, usaron la policía militarizada para verificar si había autos, o sea, uno por uno, a ver si, sí, si eran autos de Uber o no. En Francia metieron a dos ejecutivos presos, y entonces lo que hizo Uber fue eliminar ese servicio y funcionar con otro servicio que es de choferes profesionales y que se cobra distinto y que sí está amparado por la ley, que es más tipo una remisería. Van acomodándose, porque es eso, tienen mucha plata, porque hicieron mucha plata en todo el mundo. Entonces, estos 77,000 pesos de la multa es uno cada tanto.
Sí, claro. Es al que agarran.
A largo plazo, que es lo que ellos, que es lo que obviamente están pensando, es un costo más de imponerse en, sí, el mercado, claro. Con además la cuestión de que para otro chofer de Uber ver que pagaron esa multa y que se hicieron cargo de esos gastos, es un mensaje de yo te amparo, digamos, yo te protejo.
Claro, estás bajo el paraguas de Uber.
Exactamente, estamos en una cosa medio rara, estamos todos de acuerdo, nosotros creemos que estamos haciendo todo bien, pero si vos tenés un problema, yo me hago cargo.
Claro.
Habrá que ver, es raro, pero es interesante como fenómeno de como algo relativamente sencillo desde lo digital, porque es esto, es una aplicación que lo que hace es vincular gente que quiere viajar con gente que pone el auto para,
sí, claro,
para cobrar unos pesitos para viajar, unos pesitos o un montón de pesos, digo, lo que sea, cambia algo que venía funcionando durante mucho tiempo sin mayores modificaciones, como es el taxi.
Claro, el modifica ejemplo, el status quo.
Exactamente. El otro ejemplo que se da siempre es el de WhatsApp.
Uh-huh. Sí.
Las operadoras tenían todo para controlar la mensajería instantánea, pero desde 1992 hasta acá el SMS,
sí, sigue fue muriendo.
Exactamente igual. Nunca cambió en nada.
Uh-huh.
Entonces, lo que hizo BlackBerry con el Messenger primero y después WhatsApp, esta cosa de hacer un mensajero que es
superador.
Supera, gracias.
Sí.
Que supera el mensaje de texto, es lo mismo. Es decir, mira, yo no estoy, digamos, arrancó con algo que no era mucho más que un SMS. Simplemente te quitaba un par de problemas de la.
Sí, el tamaño del mensaje, el costo, digamos.
El saber si el otro lo había leído o no. Ya está.
Y ahora puedes mandar PDF.
Ahora puedes mandar PDF. Dicen que ahora suman también archivos de Word y Excel.
Bueno, de a poquito,
de a poquito.
Pero sí, es eso de que se va mejorando el sistema incluso.
Claro, mientras que el SMS lo único que hizo fue, decimos, del 92 para acá, fue agregar el MMS,
sí,
que era más caro todavía.
Y las publicidades.
Tenía un montón de problemas, claro. Entonces, evidentemente, son tecnologías superadoras porque lo que hacen es sacar la fricción al servicio, hacen que el servicio fluya mejor. Entonces, no hay manera de que vos lo frenes. Eso es lo que tiene que ver con lo que decíamos, la manera en que la tecnología impacta con las cosas que hacemos día a día. Y vamos con una pequeñísima tercera,
uh-huh,
antes de irnos a un poquito de música, y que tiene que ver con un chico, ya no es tan chico, que hace 5 años tuvo un accidente, se llama Ian Burkhart, se tiró al mar, se pegó contra una ola, rodó, se quebró el cuello, uh-huh, y quedó cuadripléjico. Hasta ahí, más allá de una historia dramática, obviamente, no es desconocida. La diferencia de este que marca entre este chico que ahora tiene 24 años y el resto de la gente cuadripléjica es que le metieron un chip en el cerebro, en una zona que hace el control motor. Ese chip está vinculado con unos electrodos que tiene alrededor del brazo.
Claro.
Y lo que hace es, cuando él piensa en mover los dedos, mueve los dedos. O sea, el chip es capaz de entender qué movimiento quiere hacer.
Claro.
La diferencia es que hasta ahora, lo que había era que había casos semejantes, pero los movimientos eran muy, muy limitados. Acá mueve cada dedo por separado. Lo mostraron jugando el juego ese de que vos tenés que ir tocando una música con con cuatro teclas de colores, que es como el de...
¿El Simon?
No. Es como el... Es parecido al que... Es un juego de guitarra.
El Guitar Hero,
sí, ahí señor. Está. Bueno, entonces es eso. Vos tenés que ir siguiendo lo que te va marcando la partitura, digamos, que son solamente cuatro colores. De hecho, tiene la guitarrita con los cuatro dedos, que es muy buena porque tiene los cuatro dedos ahí.
Claro,
entonces, es capaz de, probablemente a una velocidad mucho más lenta que una persona normal, pero no importa. Es capaz de tocar la guitarra, de servirse agua con una botella, de agarrar una cucharita y revolver, y muchas cosas más. Obviamente no es este... No es que ya está.
No es la situación ideal, digamos, pero es...
Y no, lo que básicamente lo que hace esto es no revierte la parálisis, sino que lo hace es hacer una...
Evitar, la subsana.
Claro, él tiene interrumpida la información que sale del cerebro, baja por la espina dorsal y en un momento se interrumpe.
Claro.
Lo que hacen es puentear eso y hacer que vaya directo al...
Como un
al
bypass brazo. Neurológico. Un bypass.
Exactamente. Es exactamente eso. Pero bueno, nada, es una gran noticia, es la primera vez que se logra algo así y...
Y de a poco empiezan a llegar los cyborgs, ¿no?
Porque, por supuesto.
Porque ya estamos.
Por supuesto.
Sí, inteligencia artificial, cyborgs.
Vamos hablando
echando
eso,
la cruz de la lista.
Hablando de eso, estoy viendo por estos días, estoy muy atrasado viendo una serie inglesa que se llama Black Mirror.
Sí. Hermosa serie.
Maravillosa.
Sí. Y aparte es cortita, digamos.
Son la primera temporada son tres capítulos de una hora cada uno, la segunda temporada son otros tres y la tercera temporada son dos capítulos más.
Claro, son ocho capítulos.
Ocho capítulos, nada más. Cada historia es autorreferencial, no tiene nada que ver con las anteriores.
Claro.
Son todas cosas totalmente... O sea, son como mini peliculitas.
Claro, son mini historias.
Sí. Y está, son unitarios.
Sí.
Esa es la palabra. Y está realmente muy, muy buena. Se los recomiendo. Y hay uno en la que hay unos... Una... Es un mundo de un futuro próximo en el que todo el mundo tiene un chip detrás de la oreja con el que puede ver todo lo que vio durante... Es una especie de memoria infinita con la que puede rememorar todo lo que vio en los últimos tiempos. Y nada, es este... Está muy bien resuelto, me acordé por el chip de este buen chico.
Sí, sí.
Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos.
La 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 na 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 na.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Recién hablábamos de cómo ciertas tecnologías van cambiando algunas cuestiones y algunas cuestiones de lo que nosotros ya consideramos como algo establecido, porque dicho así, si no, queda un poquito en el aire. Pero no es lo único que está cambiando. Y ahora hay una especie de vuelta medio extraña a la línea de comando. ¿De qué hablo con esto? De que Facebook es la última, pero no la primera, ciertamente, en meterse con el tema de los bots, de los robots, para el mensajero instantáneo. Esto que no es nuevo, que lo tenían un montón de mensajeros hace tiempo, que lo tienen hoy Telegram y otros.
El Messenger lo tenía ya, creo.
Messenger lo tenía. El ICQ, usted no había nacido todavía, no, lo tenía también. ¿Cuál es la idea? Vos tenés un mensajero y chateás desde el Facebook Messenger con una computadora que en realidad es un servicio.
Claro.
Entonces vos le tipeas una pregunta y te devuelve información. Lo presentaron en la conferencia de F8, que es la conferencia para desarrolladores de la compañía. Y entonces, por ejemplo, los tres ejemplos que tenés, los tres que ya están funcionando, son uno de CNN, que te tira noticias, uno se llama Poncho, que te da el estado del tiempo. Uh-huh. Y entonces vos le decís, ¿cómo está el clima en tal lugar? O el clima no, el clima está siempre igual. Pero ¿cómo está el hace calor? ¿Va a llover? ¿Qué onda? Uh-huh. Y te responde. Y hay un tercero que te ayuda, es una especie de asistente personal para hacer compras.
Claro.
De un shopping. Y entonces lo que muchos están postulando es que esto te va a resolver un montón de cuestiones de interacción con servicios automatizados, porque se supone que el escribir un pedido con una frase, y si la frase es medianamente completa, quiero, por favor, mandame una pizza grande de mozzarella con dos gaseosas y qué sé yo, y tres porciones de fainá a tal lugar.
Y pago en efectivo.
Sí, o ya conoce tu información y entonces directamente te lo trae eso. Sí. Bueno, eso para mucha gente va a ser más fácil que vos entres a el sitio tal, claro, vayas por un menú, vengas, pongas, cliques, corras una redita y qué sé yo. Sobre todo porque los sistemas de análisis de información y de la estructura del lenguaje son muy buenos para entender o están mejorando mucho para entender qué es lo que vos estás queriendo hacer. Los asistentes tipo Siri, Cortana y Google Now son lo mismo.
Son eso.
La diferencia es que vos le hablas y la respuesta te lo da oralmente o te lo da como un texto en pantalla, pero el concepto sería similar. La apuesta de Facebook es muy grande con esto, sobre todo para darle relevancia al Messenger, que tiene, dice la compañía, 900 millones de usuarios.
Para que vos puedas interactuar directo desde el Messenger, digamos.
Claro, vos estás dentro del Messenger, nunca salís de ahí, y en vez de irte al sitio de esto, de la pizzería, sí, estás ahí adentro. Obviamente, lo que gana Facebook es que vos te mantengas dentro de su universo y no salgas, porque sí, si vos te vas al sitio de la pizzería, por ahí en el sitio de la pizzería ves un link a otra cosa, te vas,
claro,
y no volvés a Facebook.
Y aparte lo que logra también es que las marcas se interesen en tener este servicio.
Por supuesto, que integren, claro, que se integren, y le da valor a su plataforma. En China, por ejemplo, WeChat hace todo así. Se puede comprar desde el cine. O sea, son... No es que Facebook está descubriendo la pólvora con esto.
No es que está innovando.
Pero sí, para Occidente, obviamente, y para los mercados en donde Facebook es el más el más popular, que es la enorme mayoría fuera de China, es sin duda muy, muy importante. El gran problema que tiene hasta ahora es que no es más rápido que hacer algo esto, que ir al sitio y elegir y qué
sé yo.
Y en algunas cosas todavía tiene como muchas muchas limitaciones, sobre todo cuando tenés muchas opciones para elegir. Lo que está viendo es que vos haces un pedido, te ofrece opciones, vos podés pulsar en la pantalla cuál querés, pero como que hay un ida y vuelta que a veces se torna medio farragoso. Hay también mucha gente que dice que esto es un paso intermedio entre la comprensión del lenguaje natural que tienen los asistentes digitales tipo Siri, Cortana y Google Now y estos robots, y que a futuro lo que va a primar es la voz.
Claro, es que también el reconocimiento de voz lo que te permite es otro tipo de interpretación, porque el texto escrito sí, no, por ahí a veces le limita la posibilidad de interpretación.
Totalmente, hay gente que se expresa mejor, hay gente que no tipea tan rápido. Uh-huh. Todos, sin embargo, sabemos hablar, y a largo plazo, idealmente, todos van a... estos sistemas de reconocimiento de voz van a entender inflexiones de voz, van a entender dónde vos le pones el foco, y entonces si estás llamando para pedir 3 pizzas y qué sé yo, va a tener la inteligencia para entender más rápido que lo que vos tomas en tipear, qué es lo que estás buscando. En la página de este programa de radio, en www.controlzradio.com.ar, les voy a dejar un link a una nota justamente sobre esto, sobre el uso de la voz como interacción.
Claro.
Tiene una cosa que le juega muy en contra, que es que no es privado. Cuando vos le hablas a la computadora, si tenés a alguien al lado, se entera. Y si, imagínense, un colectivo en el que
sí, claro,
todo el mundo estuviera diciendo, le estuviera hablando al teléfono, es una cacofonía infernal. Evidentemente, para algunas cosas va a servir y para otras siempre va a ser mejor. Siempre no. O vas a elegir qué usás. Si le hablas al teléfono cuando bajes yo en el auto o estás en tu casa, o si estás en un lugar público, lo escribís porque...
Porque no querés ponerte a gritarle, claro, al teléfono.
Cargame, claro, porno, no sé qué.
Claro, anda para cargándome Pornhub.
Exactamente. O nos vamos a andar todos con los micrófonos, se llaman subvocales.
Los que te pones ya adentro de...
Hay algunos que se ponen adentro, que son los más de ciencia ficción, y otros que se empezaron a usar en la Segunda Guerra Mundial, estoy seguro que ahora se usan también, que son unos que van, es como una especie de gargantilla que va contra la nuez.
Claro.
Y entonces vos hablas muy, muy bajito, por uh-huh, eso es subvocal, porque no se escucha, pero el micrófono, como está contra tu nuez y donde están las cuerdas vocales, logra captar la información. Lo usaban en vehículos motorizados, en tanques, ese tipo de cosas, donde cuando estaban andando había mucho ruido.
Sí, claro.
Y el que tenía que dar las órdenes no podía andar gritando porque igual no lo iban a escuchar. Y entonces con esto lograban que no se quedaran afónicos y poder transmitir la información. También aparece mucho en películas de espías y qué sé yo, el típico ninja que tiene que entrar a un, bueno, los ninjas no, pero digamos un agente secreto, claro, que tiene que entrar a algún lugar y habla muy muy bajito apretándose un micrófono a la garganta. Es por esto. ¿Quién te dice?
Sí, puede ser. Eso sería mucho más práctico para el colectivo, sobre todo.
Totalmente, totalmente. Imagínense un colectivo donde toda la gente va moviendo la boca y mirando a la nada y todos parece que están llevando conversaciones. Como mucha gente, uno se sorprende todavía del que va hablando con el manos libres y uno o una piensa que tiene un problema de psiquiátrico y que en realidad está teniendo una conversación con alguien que está
del otro
oreja,
lado.
Claro, está en su oreja, pero que realmente existe y que no es 100% imaginación. Bueno, vamos a una tanda comercial, un poquito de música y ya volvemos.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
La semana pasada hubo un anuncio bastante interesante de las operadoras locales que tiene que ver con algo que muchos de nosotros lamentablemente hemos sufrido, que tiene que ver con el robo de celulares. Y con una movida para frenarlo, para hacer que, sobre todo para hacer que no tenga...
Para que no tenga mayores consecuencias más que el robo, digamos.
Exactamente. Y para entender un poquito más qué es lo que... cómo va a funcionar y qué es lo que están haciendo con esto, es que Estamos en comunicación con Sebastián Cabello de la asociación GCM, que es una asociación que nuclea a un montón de fabricantes y operadoras en todo el mundo y que justamente es uno de los promotores de este acuerdo entre las operadoras locales y de América Latina para hacer como una especie de base de datos de teléfonos robados. Hola Sebastián, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal Ricardo? Un gusto hablar con ustedes. Buen día.
Buen día. Contanos un poco cómo es esta especie de lista negra que van a crear las operadoras acá en el país.
Sí, bueno, mira, el miércoles pasado, y creo que fue sí es algo interesante destacar, que estuvieron todos los presidentes de las compañías, y no es un hecho común, hace más de 10 años que no se juntaban todos, y los hemos podido reunir junto con el ministro y con ENACOM para firmar este convenio, pero también para lanzar un reporte sobre Argentina, sobre el mercado móvil de Argentina, y eso se los recomiendo. Si ustedes tienen un blog, sería bueno si quieren difundir ahí el reporte, porque está bueno, habla de todo lo que es el ecosistema móvil, cómo es el futuro, qué tipo de tecnologías va a haber, cuántas conexiones hay de 4G, conexiones máquina a máquina y digamos qué nuevos servicios va a haber. Pero metiéndonos en el tema de robo de celulares, mira, el robo de celulares es un flagelo en toda América Latina. En algunos países como México, Colombia, forma parte de la agenda presidencial. Por eso en América Latina se han tratado de poner varias medidas para reducir el robo. Digo reducir porque cerrarlo es difícil, porque hacen falta atacar cuatro pilares. Por un lado, que las empresas operadoras tengan una lista negra, compartan esa información para que el teléfono robado en una red no se habilite en otra.
Correcto.
Eso se hacía nacionalmente, es decir, un teléfono robado en Movistar Argentina no se habilitaba en personal, los operadores intercambian esa información. Pero hay también varios problemas, qué sé yo, los teléfonos que vienen de otros países. Entonces hace falta también intercambiar información con otros países. Qué sé yo, un celular robado en Paraguay, en Argentina se activa en Paraguay, por ahí es más común ese flujo, o así desde otros lados. Pasa mucho en Centroamérica, pasa mucho en otros lados. Entonces, por eso lo que la GCM ha apoyado es la creación de una base global, ¿no? Y hay más de 100 operadores en todo el mundo conectados a esa base que reportan diariamente los teléfonos que los usuarios denuncian como robados. Eso permite que otro operador descargue la información de otros. Obviamente, un operador argentino no le va a interesar descargarlo de Bangladesh, pero sí lo de sus países limítrofes. Entonces, claro. Compartir esa información es clave para no se habiliten celulares robados. Obviamente esto actúa después de que pasó el robo, es decir, esto es para desincentivar el robo, para que un celular que se robó no se pueda habilitar. Pero bueno, obviamente para evitar el robo tiene que estar la policía al lado tuyo, es decir, no es que esto sucede después. Entonces por eso también es importante hacer una campaña para que los usuarios hagan la denuncia del robo, ¿no? La denuncia a la operadora y en algún caso la denuncia policial. Porque si no, no se ponen en marcha ninguno de estos mecanismos, si ni siquiera el teléfono no entra en la lista negra, qué sé yo, si uno tiene un teléfono de baja gama y es prepago y dice, bueno, le queda un poco de crédito y bueno, que se muera con el que lo robó, ni se molestan en denunciarlo.
Claro.
Y después hay otro problema también, que es la reprogramación de emails, que es aquellos que adulteran el número que identifica el teléfono. Eso es como cambiarle el número de motor al auto o como adulterar tu documento de identidad, y es un delito. Pero bueno, también hay mucho de eso, y eso tiene que ver con lo vulnerable que son los terminales, qué sé yo, algunos dicen el iPhone es inviolable, pero hay otros que son muy fáciles de cambiar, entonces en el circuito negro, o digamos, de crimen, se utilizan muchos teléfonos con el email adulterado. ¿Qué pasa? El que estaba en la lista negra era el que tenía un número, pero después si alguien le cambia el número, es otro problema. Por eso entonces hay distintas medidas para hacer, y otra de las cosas que hicimos en el convenio fue hacer que el ENACOM ponga en su sitio web, y esto va a estar en 30 días, un lugar donde un micrositio va a ser muy fácil, accesible de otro teléfono, de otra computadora, donde uno puede poner el número de email del teléfono que quiere comprar. ¿Para qué? Para que el usuario, antes de comprar el celular, pueda chequear si está en la lista negra o no.
Okay.
Eso sirve para que los usuarios también no avalen y no compren celulares, que quizás alguno puede estar manchado con sangre. Entonces, para que ni siquiera se lleven el chasco de que compraron un celular y después no lo pudieron habilitar. Pero bueno, como también hay mecanismos para escapar de eso, también ese es otro modo más para cerrarlo. Y el último punto que falta ahí, bueno, que obviamente la policía persigue a los lugares donde adulteran el email, y el último es que los fabricantes también hagan soluciones para esto. Es decir, son cuatro pilares, operadores, claro, usuarios, el gobierno y los fabricantes. No hay soluciones mágicas para el tema del robo, pero bueno, estamos tratando de cerrar caminos.
Y ahí, esto ya funciona en otros países. ¿Hay algún... alguna estadística o alguna comparativa como para decir, mira, cuando se empezó a funcionar en tal país se redujeron los robos un tanto por ciento? ¿Hay algo de eso o...?
Mirá, es difícil porque, primero, como la gente no denuncia, claro, qué sé yo, el otro día salió, hace dos semanas salió un artículo de La Nación que en 2014-2015 las fiscalías habían tenido denuncias de robo de 20.000 celulares. Sin embargo, los operadores de Argentina, la estadística que tenemos es que se reportan 5.000 reportes de robo diarios. Es decir, que la gente llama para bloquear su línea. Eso da más de 1.800.000 claro, por año. Mucho más entonces de lo que se veía en esa estadística en Capital. ¿Qué pasa? Lo que vemos es que quizás solo el 20% tiene una denuncia policial. Y entonces a veces si haces una campaña y aumenta las denuncias, no sabes si es porque realmente la gente ahora se está ocupando más y denuncia o porque aumentaron los robos.
Claro.
Es difícil. Lo que sí te puedo decir es que cuando se puso este mecanismo que va a poner el ENACOM en el regulador de México, que se llama el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
sí,
tuvo 400.000 consultas en los 6 meses posteriores. Significa que, bueno, la gente lo usa, y es más, es la página más visitada del regulador de México. Así claro, que bueno, también hasta le va a llevar tráfico a ENACOM.
Claro, porque te previene de comprar un ladrillo, básicamente.
Exacto. Y después, bueno, también, obviamente, sitios de venta online o casas de empeño y todo eso pueden estar interesadas en, qué sé yo, que en reportar, en dar esa información útil a un cliente.
Ok. Y... desde la asociación GCM, ¿qué poder tenés o qué capacidad tenés, qué integración tenés con los fabricantes para lograr que ellos pongan alguna herramienta como hoy tiene el iPhone y como tienen algunos Galaxy?
Todos los teléfonos de alta gama, ¿no?
Claro,
básicamente.
Sí,
el
sí,
problema
sí
es cómo actuar con los teléfonos de baja gama y ese es un gran debate. Nosotros como GCM Aver, los operadores son los miembros full, ¿no? Los
sí,
miembros que están en el board y todo. Todos los operadores del mundo, nosotros somos los que hacemos el Congreso Mundial Móvil, ¿no? El de Barcelona. Los proveedores son miembros asociados, incluso Facebook es miembro asociado. Es decir, todos los que son parte del ecosistema son miembros asociados. Capacidad de enforcement nosotros hacia ellos no tenemos, pero sí podemos sentarlos en la mesa, ponernos a discutir, tratar de armar una alianza, ver qué se puede hacer con esto. En realidad, los gobiernos son los que tienen la capacidad de regularlos.
Mm.
Pero son difíciles, porque, son mucho más comerciales. Los operadores a veces tienen que cumplir distintos objetivos, en cambio, y están acostumbrados a eso. Qué sé yo, incluso el servicio de los móviles en los penales, cómo se maneja, se restringe o no. O sea, tienen muchos más contratos de concesiones que son mucho más amplios, pues tienen que ver con servicios que hasta son, algunos quieren considerarlo como un servicio público. En cambio, los proveedores quieren vender celulares, básicamente. Y en el caso de Argentina es todavía más retorcido porque las marcas se producen en Tierra del Fuego, como por cuenta y orden de otras empresas que son nacionales.
Mm.
O sea, las marcas originales se lo dan a un fabricante ahí para que ellos son los que lo terminan el producto y después lo venden, los ensamblan uh-huh, y los vendan.
Ok. En lo que tiene que ver con la difusión del 4G, que es como el otro gran cambio que hay en estos últimos tiempos, ¿qué perspectiva ves vos para este año en la Argentina?
Mira, en los últimos números que tenemos, en el reporte ya teníamos 4 millones de conexiones 4G. Y lo último que ahí, chequeando con los operadores, o sea, estamos viendo que ya hay 6 millones de conexiones 4G. Y, o sea, nosotros vemos que va a crecer por lo menos hasta 10 millones hasta fin de este año.
Okay.
Para nosotros es súper importante eso porque cuanto más teléfonos 4G haya, se descongestionan las bandas de 2G y 3G, que son las que se saturan y por las cuales la gente se queja por la calidad de servicio. ¿Por qué? Porque es como abrir 4G es como abrir una nueva autopista y que solo pueden ir autos que están, digamos, que tienen capacidad para ir en esa autopista. Entonces, para expandir más tráfico por ahí y sacarlo de la de 2G y 3G,
sí,
es como si quisiéramos sacar autos de la General Paz, tiene que haber autos que puedan andar en la otra. Por eso es importantísimo que haya más teléfonos de 4G y que la gente se vaya migrando hacia esa banda, porque 4G es básicamente datos, no se pasan las comunicaciones de voz, o sea, la voz sigue saliendo por 2G y 3G.
Sí, y en ese punto, ¿existe una tecnología para para usar el 4G también para llamadas, que se llama Voz sobre LTE. ¿Tenés idea si las operadoras nacionales están probando, si está en camino, si se usa en el mundo, si en el mundo a nadie le da bola?
Sí, se lanzó en Estados Unidos el año pasado. Y acá ya Movistar hizo un trial y durante este año lo tiene previsto lanzar Voz sobre LTE. Y bueno, vamos a ver también eso, quizás hacia fin de año vamos a ver que todas lo tengan, porque por la competencia, claro, si una la tiene, la van a querer tener las otras. Sí, digamos, eso lo vamos a empezar a ver también. Pero ya te digo, esa ahí es, digamos, es otro tipo de comunicación,
sí, claro,
que bueno, va a funcionar, la gente no se va a dar cuenta, pero va a funcionar igual que el otro, pero también puede ayudar a descongestionar las llamadas de voz tradicionales en 2G y 3G que están saturadas.
Claro, perfecto. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para charlar con nosotros sobre este tema.
No, gracias a ustedes, y realmente les recomiendo el reporte del ecosistema móvil en Argentina hecho por GSM Intelligence. Está disponible en la web, si lo googlean, si lo quieren difundir, muchas gracias.
Perfecto. El que pasaba era Sebastián Cabello de la asociación GSM, hablando un poco sobre esta lista negra de teléfonos robados que va a empezar a funcionar en la Argentina. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Una última antes de que se termine este bonito programa. Por primera vez desde 1998,
sí,
crece la industria de la música. Y el responsable es el streaming.
Mira,
tomá.
Sorpresa, tiro en el final.
Tanto que hablan de la muerte de la música y obviamente de el fin del CD, qué sé yo. Resulta que por primera vez en 20 años es la primera vez que cierra en un 3,2% en 2015 la industria de la música gracias al streaming, sobre todo con Spotify, Apple Music y YouTube,
claro,
a la cabeza. YouTube, ustedes saben, es principal fuente de streaming de música, aunque es un servicio originalmente para video, pero sigue siendo el más grande en cantidad de minutos reproducidos. Lo interesante del caso es que la Brasil y la Argentina, de América Latina, fue por quinto año consecutivo el país, la región que tuvo un mayor crecimiento en ingresos.
Uh-huh.
Y de esos dos, Argentina creció un 34,8% respecto del año anterior por la llegada de un montón de servicios. Ustedes saben que acá en Argentina están Apple Music, está Google Music, está Claro, está Spotify, obviamente, está Napster también.
Está Napster, el de Microsoft. Está con Telefónica, ¿no?
Sí, señor. Napster con Telefónica, Spotify con Personal, aunque lo puedes contratar aparte. Claro, se corta por la suya con Claro Música. Tenés el de Apple, tenés el de Google, tenés Ubera, tenés el de Microsoft, tenés
Deezer,
tal cual. Tenés realmente una oferta muy, muy grande. Y es una cuestión interesante. Según la Federación Internacional de la Industria de la Música, 68 millones de personas en todo el mundo están suscriptas a algún servicio de música online pago, frente a los 8 millones que había en 2010.
Es un montón, digamos, comparativamente.
Y lo más importante es que los beneficios del streaming, la facturación, la ganancia, mejor dicho, del streaming, creció un 45% el año pasado y prácticamente igualan las ventas provenientes de la descarga del MP3, compra del MP3,
la compra del audio
o del archivo del formato que, uh-huh, que quieras. Así que, y hay unas 900 millones de personas que escuchan música gratis a través de algún sitio, sea Spotify, sea YouTube u otro, que escuchan sin pagar porque ven o escuchan alguna clase de avisos.
Sí, yo ya pensaba que hace poco que yo tengo contratado Spotify, que está bueno porque aparte vos los viernes tenés las novedades, entonces revisás catálogo ahí de lanzamientos y vale la pena, digamos. Si vos pensás que un CD está a 100 pesos, si vos decís, bueno, me compro un CD por mes durante todo un año, y a 40 pesos tener disponible una biblioteca musical basta. Y la verdad que es mucho más conveniente.
Totalmente. Había, cuando nació el servicio de Microsoft hace varios años, todavía estaba muy en boga lo del DRM, o sea, la música que vos podías escuchar, como Marley, cómo funciona Spotify. Vos la escuchás y la podías tener en tu computadora, pero no te la podías llevar. Y lo que hacían los de Microsoft era que cada mes podías elegir 10 tracks y esos te los liberaban.
Te armabas tipo un mixtape.
Y era lo mismo que un álbum, o sea, que un CD o lo que fuera. Sí, digo, sí. Si todos los meses te comprabas un disco nuevo, era lo mismo. Con la diferencia que mientras tenías los, no sé, 5, 10, 15 millones de canciones para hacer streaming cuando se te cantaba. Bueno, esto contrasta con la venta de computadoras, que está en su punto más bajo desde 2007. Entre enero y marzo se enviaron 64 millones de computadoras en todo el mundo, y es la cifra más baja desde 2007 y es un 10% menos que en el primer trimestre de 2015.
Claro.
Se están acomodando todavía. Obviamente hay gente que está prefiriendo comprarse una tableta. Lo hablábamos, la llegada de todas estas tabletas con teclado que vienen a reemplazar de alguna manera la PC o la notebook. Y hay un montón de gente que además retrasa el recambio porque no tiene mucho sentido, porque no lo que le trae de bueno no justifica la inversión.
Sí, aparte se mantuvieron, digamos, en monto se mantuvieron en el mismo valor las computadoras, mientras te aparecieron alternativas mucho más económicas.
Totalmente.
Entonces, por ahí dice, bueno, si me voy a gastar algo de plata, no me voy a gastar toda, voy a comprar una opción que me va a rendir similar, pero no voy a gastar tanto plata.
Sí, exactamente. Bueno, y con esto nos vamos.
Sí, reflexionamos.
A reflexionar, tal cual. Nos vamos a escuchar, si todo sale bien, el próximo jueves a las 10 de la mañana, cuando hagamos otro Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar. En un rato va a estar, para los que nos están escuchando a través de TuneIn o en Radio Leo Online, va a estar un rato, en un rato va a estar el audio de este programa y los links a todo lo que hemos ido comentando. Y si no, correcto, si nos escuchan otro día,
cuando sea,
sepan que hoy jueves 14 hicimos el programa y hoy mismo jueves, si llego a hacer los enchufes necesarios, va a estar online. Y si no, mañana.
Claro.
Ponele.
Bueno, pero para el fin de semana va a
seguro,
estar seguro, muchachos.
Seguro.
Y idealmente el próximo jueves 21 estaremos de vuelta.
Exactamente. Gracias, Orlando, por la operación. Gracias, Facundo.
Gracias, Ricardo.
Y gracias a la gente de Loray Comunicaciones, que nos hace la producción comercial. Y nos vamos hasta el próximo jueves. Chau.